Parlem, si et sembla, d'aquesta opció. Com dèiem, Ramon Tremosa n'ha parlat avui mateix a Onda Basca.
Eslovenia, per exemple, hizo una cosa muy interesante. Convocó un referéndum unilateral, lo ganó, y después lo que hizo fue declarar la independencia al día siguiente o por los pocos días y suspenderla durante unos meses con el fin de negociar un referéndum acordado con Belgrado. Y al cabo de 6 meses de negociaciones donde la otra parte ni se sentó a la mesa, empezaron a caer los reconocimientos internacionales. Pues esta podría ser una opción.
Bé, Marta Cailà té un convidat per, en fi, per aprofundir sobre aquesta possibilitat.
És Carlos González, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i autor d'una tesi doctoral sobre la història del procés sobiranista eslové. Senyor González, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explíquenos cómo fue el proceso de declaración de independencia de Eslovenia. ¿Sucedió tal y como ha explicado en Onda Vasca el eurodiputado Ramón Tremosa?
Mucho me temo que no, y lamento discrepar con el señor Tremosa, que es una persona que conoce bastante bien el contexto europeo. El núcleo dirigente esloveno convocó un referéndum de autodeterminación que se celebró en diciembre del año 1990, y después del referéndum no hubo una declaración de independencia. Digamos que la ley del referéndum esloveno decía que había un periodo posterior al referéndum de 6 meses, en el cual los eslovenos, y al mismo tiempo en las negociaciones que mantendrían con el resto de actores yugoslavos, decidirían cómo se iba a implementar esa independencia. Pero no hubo una proclamación de independencia que posteriormente se suspendió justamente después del referéndum. 6 meses después de la celebración de ese referéndum, sí que hubo una proclamación de independencia, y durante el breve conflicto armado que hubo después de la proclamación de independencia, la troika del incipiente mecanismo de acción exterior de la entonces Comunidad Europea arrancó a los eslovenos un compromiso de una suspensión de 3 meses en la implementación de su independencia. Ahí hay una diferencia cualitativa, que es que a los eslovenos se le arrancó el compromiso en una mesa de negociación, y en este caso el señor Tremosa está diciendo que de antemano ellos proponen este periodo transitorio, lo cual se puede ver de alguna manera como una debilidad, ¿no?
Por tanto, si hemos entendido bien, se hace el referéndum de manera unilateral, un referéndum en el que usted me explicaba esta mañana que participó un 90% de la población, por tanto, aunque fue un referéndum unilateral, se consideró que tenía todas las garantías porque había participado prácticamente toda la población. Después pasan estos 6 meses que ya estaban recogidos en la legislación eslovena, pasan estos 6 meses y declaran la independencia. Entonces, antes de la intervención de la comunidad internacional hubo este enfrentamiento. ¿Qué pasó y cuánto duró este enfrentamiento bélico?
Fue un enfrentamiento bélico que comenzó aproximadamente entre 24 y 48 horas después de la proclamación de independencia. Tuvo momentos intermitentes, pero en general se prolongó durante unos 10 días. Fue bastante controlado, en realidad. Primero porque el gobierno federal, dirigido entonces por Ante Markovic, envió una cantidad muy pequeña de soldados para apoyar una misión policial de recuperación de las fronteras. Un segundo factor que contribuyó a que este enfrentamiento fuera muy controlado es el hecho de que en aquel momento Slobodan Milosevic, que ya tenía una parte de control de facto de las Fuerzas Armadas Yugoslavas, había ya llegado a un acuerdo con el presidente esloveno, Milan Kučan, según el cual Milosevic le dijo que básicamente ya no estaba interesado en el futuro de los eslovenos, que se podían ir tranquilamente de Yugoslavia siempre y cuando los eslovenos reconocieran el derecho de los serbios a vivir en un solo estado. Las primeras conversaciones en este sentido tuvieron lugar después del referéndum de diciembre de 1990 y luego se terminó implementando este acuerdo.
Profesor, ¿y lo que provocó que interviniera la comunidad internacional fueron los muertos que hubo durante este enfrentamiento? ¿Esto fue lo que hizo que la gente viera con otros ojos lo que estaba pasando en Eslovenia?
Aquí hay dos factores. Por un lado está el hecho de que la mayor parte de los enfrentamientos tuvieron lugar en las fronteras con Austria y con Italia. Hubo momentos en los que incluso algún disparo se podía haber pasado al otro lado de la frontera, provocando una situación muy peligrosa, y esto no lo quería nadie. Por un lado esto, y por el otro lado hay una parte de las potencias europeas, en particular Alemania, pero también Austria, que desde un principio estaban interesados en esta mediación, y no hay que olvidar que una mediación tal y como la pide en la actualidad el gobierno de la Generalitat y algunos actores también en Madrid están proponiendo esto, implica un reconocimiento de facto, de alguna manera, y eso fue lo que ocurrió en aquel momento.
¿Cuántos muertos hubo en estos 10 días de guerra?
Hubo aproximadamente entre 100 y 150, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta. La mayor parte fueron soldados del Ejército Federal, luego una parte de la defensa territorial eslovena y una parte también de personas que se vieron implicados en el conflicto, camioneros, personas, conductores de camiones, cuyos camiones fueron utilizados para trancar vías, etcétera.
¿Y Belgrado no hizo ningún gesto como el que quiere hacer el gobierno español, aplicar un artículo tipo 155? ¿Esto no sucedió?
Pues es que en aquel momento la Federación Yugoslava paradójicamente estaba ya confederalizada de algún modo. Belgrado, a nivel administrativo, a nivel civil, tenía muy pocos mecanismos para intervenir en las repúblicas. Lo que tenía era el ejército. Como le dije anteriormente, el ejército dirigido desde el aparato federal hizo una acción muy limitada. De facto, Slobodan Milosevic evitó que esto fuera más, pero sí que hubo un momento en el que una facción del ejército quiso intervenir, digamos, de manera masiva en Eslovenia. De hecho, en esta facción había un almirante esloveno. Esto fue inmediatamente desactivado por la presidencia federal que dirigía en aquel momento Serbia.
Tras la guerra, la comunidad internacional interviene, obliga a las dos partes a negociar, les sientan en una misma mesa, aunque Belgrado en un principio no quería. Esto sucedió en la isla de Brioni en julio de 1991. Aceptan estos 3 meses de moratoria y en octubre, ¿qué pasa? O sea, una vez se declara la independencia, ¿en qué situación queda Eslovenia?
Eslovenia queda en octubre, a partir de octubre, en una especie de limbo internacional. Todo el mundo sabía ya en aquel momento que Eslovenia terminaría siendo reconocida de un modo u otro. Y esto es especialmente claro a partir del día 21 de octubre, que es cuando las tropas yugoslavas abandonan el país a través del puerto de Koper.
¿Y cuándo? De repente Alemania dice, oye, vamos a apoyar a Eslovenia, porque esto es lo que sucedió finalmente, que Alemania se mojó.
Alemania se moja ya durante el conflicto entre junio y julio. Es posible también decir que se mojaba antes, en el sentido de que a través de diferentes mecanismos hubo países que apoyaron la compra de armas por parte de Eslovenia previa a la declaración de independencia. Durante el conflicto, el entonces vicecanciller Hans-Dietrich Genscher intentó viajar a Ljubljana, al final viajó a Klagenfurt, en la frontera con Eslovenia, muy cerquita de la frontera con Eslovenia, y estuvo el presidente Kuchan, se reunió con él. Es decir, ese fue la primera vez en la que la diplomacia alemana se moja de manera abierta, y para diciembre de 1991 ya Alemania, dentro del seno de la entonces Comunidad Europea, digamos que empuja a los demás estados a realizar un reconocimiento conjunto.
¿Pero
de
por
la
qué?
Independencia,
¿por qué?
Tanto de Eslovenia como de Croacia.
¿Y por qué ese apoyo explícito de Alemania y también de Austria a Eslovenia?
Bueno, Austria va un poco al margen, pero siempre unido a Alemania. Recordemos que Austria en aquel momento no era miembro de la Comunidad Europea. El apoyo de Alemania a la independencia eslovena es una cuestión. Normalmente se habla del famoso complot entre Alemania y el Vaticano para la independencia de Eslovenia y Croacia. Yo no iría por esta vía, creo que es poco útil. Lo cierto es que lo hicieron y los motivos no están nada claros. La motivación ideológica de Alemania estaba en el hecho de que todo país, todo estado tenía derecho, o todo grupo nacional tenía derecho a reclamar su autodeterminación, igual que ellos aplicaron la suya con la reunificación de Alemania. Pero el motivo geopolítico hay quien lo vincula también al hecho de que la Unión Soviética estaba en un estado terminal y que apoyar la independencia de Eslovenia y Croacia era una manera de inducir también hacia la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Bien, esto está abierto ahora mismo.